buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida a través de Bon Radio para todos los canales de Bon en España. Ya sabes, también a través de tu TDT los sábados de 9 a 10 de la mañana. Y continuamos en esta feria de San José, en Saldanea, en el pabellón, en el polideportivo. Y es todo un placer y un honor compartir contigo el programa 165. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Hola, Sebas, buenos días.
Buenos días, palentinos, buenos días a todos, a un programa más de Río de la Vida. Y es que hoy nos embarcamos en esta jornada de pesca, como no, otra vez, otro día más, en la Feria de San José. Como no, disfrutar, Óscar, que llevamos un... Bueno, ayer, lo de ayer fue un espectáculo de día, disfrutamos de gastronomía, como no, de unos vinitos por aquí, comiendo, disfrutando de la pesca y sobre todo encontrando grandísimas personas a nuestro lado.
Nos hemos encontrado grandes amigos que seguramente van a perdurar en el tiempo.
Amarrar vuestros cinturones, subir el volumen de vuestros altavoces, porque hoy día 26 de marzo del año 2023 da comienzo el programa 165 de Río de la Vida.
De la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Riverfly es tu tienda online de pesca a mosca de primerísima calidad con los mejores precios. Productos exclusivos de la marca Riverfly como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono y de montaje, tungsteno y el mejor CDC del mercado. Si necesitas material de primera calidad, no dudes en teclear riverfly.com o en su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y en Riverfly Pesca a Mosca. Instagram Riverfly Pesca a Mosca o en su teléfono 653-927049.
Pues programa 165, programa
165 y 300.
Y 300, unas 40 ediciones, 350 ediciones que vas a poder encontrar a través de nuestra plataforma en www.monradio.com o a través de todas las plataformas de podcast, como pueden ser iVoox, Spotify. Solo tienes que escoger la que más te guste. Bueno, pues programa 165 desde San José, desde aquí, desde el pabellón polideportivo en Saldaña, y en el que tenemos un programa más que completo, en el que comenzaremos con el campeón del mundo, David García Ferreras. Pero cómo no, hablar de nuestro patrocinador en el día de hoy, que es Riverfly.
Sí, porque Riverfly es tu tienda de pesca online, en la que podrás encontrar cientos de artículos para la pesca de primerísima calidad y unos precios inigualables. Tienen productos exclusivos de su marca Riverfly, que solo y únicamente podrás encontrar en su página web, como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono, de montaje, plumas, tungsteno, vamos, que cualquier tipo de material para nuestros salmónidos. Y cómo no, su increíble CDC. ¿Qué decir de este material que hace que tus moscas no se hundan, ni aunque las pongas un plomito encima. Así que
pueden ir con el móvil.
Ya te digo. Así que ya sabes, si necesitas material de primerísima calidad y con precios súper asequibles, no dudes en teclear
www.riverfly.com. Oye, cuéntame el secreto, Sebas, que tú pescas mucho también, ¿eh? Sacas muchas truchas. Esto es por el CF de Ricardo de Riverfly, ¿verdad?
Y es porque ya no uso silicona.
Bueno, de ello hablaremos, de pluma de CDC buena también, con David García Ferreras. Y en esta segunda entrevista estará con nosotros Laura Pastor. Sin programa en directo a través de Facebook, pero ya sabes que nos puedes encontrar todos los sábados también en tu TDT de 9 a 10 de la mañana con tan solo buscar Bon Radio. Un saludo para todos los patrocinadores de Río de la Vida.
De la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, y es que aprovechando que estamos aquí en la Feria de San José, nos hemos acercado, bueno, más bien se ha acercado David García Ferreras, porque también tenía este curso. Buenos días, David, y muchísimas gracias.
Buenos días, chicos, gracias a vosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo la feria? ¿Cómo estás viendo a la gente en este evento?
Bueno, pues ahora mismo los pescadores están todos debatiéndose ahí el cobre.
Les queda poquito.
En el río Carrión, hasta dentro un rato. Y bueno, dentro un rato pues vendrán a ver la feria y a visitar otro poco.
Has estrenado temporada, claro. Para decírselo a David García Ferreras, que casi prácticamente pesca todos los días que puede. Bueno, a lo mejor te da un poquito igual, ¿no?
Todavía no he estrenado la temporada en Castilla y León. Pero bueno, casi la temporada no para.
No tienes esa presión, David. Todos los pescadores el primer fin de semana estamos como locos para poder ir a pescar al río. Tú no tienes esa presión ya.
¿Sabes qué pasa? Que hace muchos años que posiblemente no pesco nunca el primer y segundo día de temporada por ese fin de semana. Y tengo tiempo para pescar en 3 semanas. Y cuando comienza la temporada ya es tal la presión de pesca que puedes hacer que no me... Y no es como antes, que tenías ahí un parón de 6 o 7 meses. Ahora hace 20 días acabo de venir de Argentina. Entonces, pues bueno, ya tengo el brazo un poco...
Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos por Argentina, ¿qué tal?
Bueno,
¿Qué has estado haciendo? Aparte de pescar.
He estado pescando, evidentemente. He llevado un grupo de gente de aquí de España y alguno de fuera también. Había un par de franceses. Y bueno, he hecho un poco ahí de figura de staff en un grupo de amigos, porque al final somos todos conocidos. Hemos pescado 6 o 8 ríos diferentes de la Patagonia argentina. Y después de haber estado con ellos, me he ido a Chile con otros 2 amigos y he estado pescando pejerreis, que era una especie nueva para mí.
Sí, de hecho, hemos hablado del pejerrey. O sea, hace muy poquito, la siguiente semana, sí. Hablamos de pejerrey en Lanzarote.
No sabía que había...
Yo voy el martes a Lanzarote a pescarles.
¿Pejerreis de mar?
Sí.
Vale, creo que es una especie parecida o...
Es diferente,
no,
sí. Eso es, no es lo mismo.
Yo les pesqué en río y no tiene nada que ver con las truchas. De repente ves detrás de una salguera en una postura de truchas. Era una flotada, también te lo digo. Era una flotada en un río, en el Fuy, un río tremendo, de grande.
Sí, para hacer las flotadas tiene que venir caldo.
Sí, venía caldo, venía. Y de repente ves detrás de una salguera ahí 5 o 6 peces. Digo, joder, pero qué difícil están, ¿no? Si son truchas que no me pican, que no me pican. Cuando cojo el primero, que me costó un huevo, y digo, pues sí, es un pejerrey. Era la primera vez que lo pescaba. Y después, claro, viendo que había más...
¿Qué tal lucha?
Muchísimo. Parece un pez que dices, va a ser una boga o como que no van a tirar. No, son peces súper peleones.
Busca la escapatoria, busca esas piedras, esas ramas, como una trucha muy inteligente.
Totalmente. No notas diferencia de una trucha eso. Incluso a veces tiraría más.
David, estamos a día 26 de marzo y ayer 25, exactamente a las 6:30, diste un curso de técnicas de pesca. Pesca individual y por equipos. Explícanos un poquito cómo transcurrió el evento.
Bueno, en realidad hablé un poco de unas anécdotas de cómo se hacía un poco la preparación de un campeonato del mundo y también alguna cosa en particular de más de técnica, ¿no? La pesca, aunque parezca que no, si tú compites, tienes que ser una persona que sepa competir en equipo porque es fundamental, lo he dicho siempre, y si tú quieres conseguir títulos en un equipo, tienes que saber competir en equipo, que es fundamental. Si el equipo no te ayuda, tú no vas a conseguir nada. Entonces, aunque parezca que no, la pesca, que puede ser un deporte que todo el mundo asimila con individualismo, que te guarda secretos, que al final si compartes cosas, entre todos se crece mucho más fácil que uno solo.
Sí que es verdad que hemos visto en varios campeonatos de España, tanto de lago como de río, como que al final ciertas comunidades entre ellos se van pasando información y lo que quieren es que al final que gane uno de ellos y que al final el cómputo pues sea que esa comunidad o esa región se lleve el campeonato de España. Ese individualismo que tú estás diciendo en la pesca te mata.
Sí, a día de hoy ha cambiado un poquito esto y todas las selecciones buscan su granito de arena de cada competidor para ganar en selecciones autonómicas, que al final cualquier campeonato de España es campeonato de España de selecciones autonómicas, aunque se puntúe individualmente. Pero si tú aportas tu granito de arena, hay veces que has quedado el 30 y otras veces has quedado el 60. Pero si hubieras quedado el 63, pues igual ya no hubiera ganado la selección tuya. Entonces, cada tiro libre, cada punto va contando en el marcador.
Te has desvinculado un poquito de estas competiciones, David. No vamos a preguntar el por qué, porque el que te haya escuchado una y dos veces o 10, siempre vas a decir lo mismo. Entonces, el que quiera, que escuche las entrevistas de David García Ferraz, que lo ha dicho muchas veces, pero la pesca está ahí, esto es importante. ¿Qué recuerdo tienes de todos tus años de campeonatos? ¿Cuál es el mayor recuerdo que tienes?
Hombre, pues es evidente que...
Yo me lo imaginaba, pero
es evidente
te tengo que preguntar,
porque... Cuando subí al podio en Italia. Pero tengo muchos recuerdos buenos. Tengo recuerdos entre amargos, hay de todo. Son muchos años.
Fíjate
compitiendo.
Que incluso los amargos se pueden hacer buenos con el paso del tiempo.
Sí, de hecho, uno de mis recuerdos más amargos que es posiblemente haya sido en Tasmania, que por unos milímetros de una trucha no volvía a quedar campeón del mundo.
Su campeón del mundo.
Empaté a puntos con el segundo. En ese momento, pues bueno, con la adrenalina que tienes encima, te es suficiente, ¿no? Pero cuando va pasando los días y te vas dando cuenta de algún error que has cometido y te has dado cuenta del error que has cometido, posiblemente haya estado ahí el hándicap para no verlo.
Fijaros lo que acaba de decir. Un error, unos milímetros y un segundo puesto, del que yo no digo que no se acuerde nadie, pero sí que es verdad que
no es lo mismo.
Efectivamente, el que queda campeón, ese nombre queda reflejado ahí para la historia.
Mi padre decía que quedar segundo es
el primero
de los perdedores. Entonces digo, papá, buen consejo de cara a la competición. David, has quedado desvinculado parcialmente, totalmente, no lo sé, de la competición, pero sí que es verdad que todo esto te ha ayudado a hoy en día a ser un referente, que la gente te busca. ¿Para qué? Para aprender, para viajes, para al final ser campeón del mundo no es fácil, ni mucho menos, pero lo que es mucho más difícil es que al año siguiente casi lo vuelves a conseguir.
Bueno, ya te digo que he tenido la suerte de estar en uno de los mejores equipos que podría haber estado, que sin ellos no habría sido posible ningún triunfo de los que hemos hecho. Hemos conseguido varias cosas en equipo también, no solo los títulos que yo he conseguido individualmente, hay más gente que los ha conseguido. Y bueno, me he desvinculado básicamente totalmente de la competición, pero no de la pesca. Una de las razones por las que me he desvinculado de la competición es porque me dedico ahora profesionalmente a hacer cosas de pesca, y si quieres estar compitiendo, que lo he dicho un montón de veces, tienes que estar al 100%, y eso te quitaría tiempo. Aparte, pues no tengo la misma ilusión que cuando comencé. He conseguido mi sueño, y una vez que cumples tus sueños, pues parece que te baja un poquito el pistón, ¿no?
Bueno, es importante. Hay una cosa que no quiero hacer sangre hoy, David. ¿No? Siempre te saco alguna pregunta que donde te hago, a lo mejor, no daño, pero a lo mejor comprometida. Pero sí que es verdad, esto es a nivel personal. En España te quiere mucha gente, pero cuando vas a Chile y Argentina, yo veo que se vuelven locos con vosotros.
No lo sé, si es porque lo que tenemos en casa no lo valoramos tanto, pero cuando veis a otros países, sinceramente, solo falta la alfombra roja cuando bajéis del avión.
Sí,
y esto lo sé yo personalmente.
Es cierto que el trato es algo diferente, pero bueno, para ellos, pues la figura de un competidor y ser campeón del mundo, pues poco más o menos que están hablando con Messi de si te gustara el fútbol.
Sí, ¿entiendes? Efectivamente.
Y nosotros somos mucho más cercanos que Messi. Messi igual no es accesible para una persona que le guste el fútbol, pero nosotros sí que somos accesibles a la gente que le gusta la pesca. Entonces, bueno, y bien es cierto que el dicho que hay, que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿sabes?
Es ahí donde voy. Quizás si hubieses nacido en Estados Unidos, si estás aquí en España, otro gallo cantaría, ¿no? De todas maneras, España os tiene mucho que agradecer a todos, a ti y a todos. Todos estos competidores, estas selecciones que hemos tenido, donde habéis ganado todo, absolutamente todo. O sea que, por nuestra parte, que ya lo sabéis, nuestra enhorabuena, ¿no? Y muchísimas gracias por haber asistido a estos campeonatos, que muchas veces duros, muy duros, porque lo sabemos que competís y estáis todos los días entrenando, y muchas veces esto conlleva un gasto que quizás no deberíais de tenerle, porque en otros países bien que les pagan, David.
Bueno, hay de todo, en otros países hay de todo. Sí que es cierto que te repercute unos gastos, pero ya lo haces por la ilusión,
ya,
porque al final esto no es una cosa que te dé dinero y lo haces por ilusión. Es verdad que en España, si no hubiera sido por Pablo, Jordi, por muchos otros competidores, el nivel de pesca yo creo que no sería el que hay. Yo creo que todo el mundo debería de darle las gracias a esta gente que ha puesto su granito de arena en que la pesca haya evolucionado de la manera que ha evolucionado. Y mucha gente no lo tiene reconocido. Hay mucha gente que cree que ha nacido sabiendo lo que sabe hoy día y tenían que haber vivido los años 90, los años 80 o los años 2000 y algo, cuando la pesca no había información, no había internet, y poco más o menos que todo el mundo quería saber los secretos de los grandes pescadores. A día de hoy todo el mundo los tiene y nadie sabe de dónde vienen, pero hay que reconocer que esos secretos y esas técnicas que se utilizan hoy en España es porque otros pescadores han ido primero que ellos.
Han evolucionado.
Si hablamos de que el boca a boca es importantísimo, lo es todo, mucho más que las redes sociales, pero lo que estabas diciendo tú ahora más o menos refleja un poquito mi enfoque o mi pregunta. Si no fuese por vosotros, hoy en día estaríamos en el segundo, tercer escalón intentando subir una escalera de 100 escalones. Ahora mismo vosotros habéis acortado los tiempos de aprendizaje de la camada nueva, como quien dice. No digo camada nueva que sea una persona joven, sino una persona que, pues eso, que no lleva mucho tiempo pescando. Entonces, en 2-3 años que estés en el río, el boca a boca, que se vaya contando todo, gracias a vosotros hemos avanzado una barbaridad en España. Ahora mismo el nivel medio de España es medio alto. Sí. En cómputo.
En España ahora mismo tiene unos competidores que cualquiera de competición podría estar a buenos niveles en otros países. En muchos serían de primer nivel, estoy seguro. Una persona de un nivel medio de competición en España es una figura que destacaría en cualquier otro país del mundo. No en cualquier otro, pero en varios países del mundo sería un número uno, estoy seguro.
Vemos que cuando tanto Pablo como tú os habéis desvinculado de la competición para realizar otro tipo de actividades o de trabajo y tal, como que se ha abierto más el abanico de material, de técnicas, porque al final tú haces guía con mucha gente y esa gente al final se lo cuenta a otra, otro se lo cuenta a otro, llega y llegas y dice, anda, ¿y esto cómo, dónde lo has aprendido? Pues mira, estuve en un viaje con David o con Pablo y tal, que es, nosotros tenemos que agradecer esa desvinculación. O sea, eso es un agradecimiento por parte de que se ha abierto el telón.
Bueno, a ver.
En el buen sentido de la palabra,
sí,
David.
Sí, te entiendo perfectamente. Yo llevo mucho más tiempo haciendo esto de lo que pensáis. Hace igual 6 años que empecé con mi andadura de ser instructor y de dar cursos y de esto, y seguía compitiendo. Y te digo en serio que nunca me he escondido nada. Porque a día de hoy yo creo que ya voy cumpliendo años y para qué dejar las cosas o lo que has aprendido en un cajón, ¿sabes? Yo creo que he abierto a toda la gente, por supuesto, eso tiene un coste, ¿no? No vas a regalar las cosas, ni mucho menos. Te ha costado mucho trabajo.
Y si no cuestan,
se valoran lo mismo.
No se valoran y no lo valen igual. Entonces, yo siempre digo una cosa, tiene que haber siempre dinero por medio para que sepas lo que vale.
Mira, si tú regalas un conocimiento a una persona, es mucho más fácil que lo transmita a otra sin haberlo pagado. Mientras que si esa persona lo ha pagado y dice, yo lo he pagado,
lo va a respetar,
lo vas
más
a pagar.
lo va a respetar más. Bueno, hablábamos un poquito de estos viajes y estando con David García Ferreras, campeón del mundo, es importante que yo le haga esta pregunta, ¿no? Muchos pescadores de España ya empiezan a poner sus visiones, y yo digo, tenemos de los mejores ríos aquí en Castilla y León, ¿por qué no decirlo? Pero fuera también tenemos muchas cosas muy importantes y muy bonitas, y hay muchos pescadores que se centran en decir, quiero ir a Patagonia por primera vez, o quiero irme a Argentina también, a la Patagonia, o quiero irme, yo qué sé, hay un montón de países, ¿no? Italia, el norte de Italia, que es precioso. ¿Cómo se debe preparar un viaje?
Lo primero es saber las zonas que vas a pescar, el tipo de ríos que vas a hacer. Para llevar las cañas que tienes que llevar, los hilos que tienes que llevar, no tiene nada que ver ir a pescar un río de, como has dicho, del norte de Italia o un río de Patagonia. En Patagonia vas a pescar con hilos del 14, del 16, las truchas no van a ser difíciles, las cañas vas a tener que llevar cañas del 4 o del 5, pues, no cañas David, del 2.
Es que me ha quedado por los suelos, porque claro, yo cuando he ido a Chile, pues no bajo del 18, del 20.
Bueno, yo te contaré alguna anécdota.
Y me han roto. Llevo buen hilo, y todavía alguna me ha roto, ¿eh? O sea que,
¿ves? Te rompen un 20 allí.
Sí. Tremendo. Entonces, es importante lo de esta pregunta, ¿no? De cómo debemos preparar estos viajes, porque mucha gente pues tiene esas expectativas. Sí que es verdad que dices, a través de internet tenemos todo. Bueno, tenemos muchas cosas, pero no todo.
Sí, pero la experiencia, yo cuando hacía cosas de estas antes, tardabas 2 semanas en preparar una maleta porque no sabías cómo iba. Ahora, con la experiencia, te da mucho, ¿sabes? Y al final no llevas ni calzoncillos. Lo que llevas es material de pesca.
De pesca, y ya aparecerán unos calzoncillos, ¿sabes? Por ahí,
sí,
que no,
porque
pasa
al final dices, bueno, me marcho 15 días. Pues lleva 3 calzoncillos, no pasa nada. Te da tiempo a lavarlos en la ducha,
claro.
Te da tiempo a lavarlos en un bidet, en una bañera, donde sea. Y estás muy limitado en el peso. Entonces ropa, al final usas la mitad siempre de la que llevábamos.
¿Dos bañadores?
Sí, es importante, depende si vas a un clima frío, sobre todo. Si vas a una zona que no es tan frío, pues
sí,
no,
si
no vas
mojas,
a tener tanto problema, pero sí.
Haces muchas guías, muchos viajes fuera de España, pero no, a mí me gustaría saber, porque por ejemplo, también las haces aquí en tu tierra, en León.
Mucho más que fuera.
Mucho más. ¿Qué es lo que te dice, por ejemplo, la gente que viene de fuera, de extranjero, de Francia, de Italia, de Chile o de Argentina, que vienen mucho aquí también? ¿Qué te dicen cuando están aquí en León y ven este paraíso y ven las truchas, ven cómo comen arriba mosca? Porque en Chile es complicadito verles comer arriba, son más de pescar al agua y tal. Cuando vienen aquí a este paraíso, ¿qué palabras? Pues a ti te tiene que llenar de orgullo.
Pues mira, la gran mayoría de la gente que somos de aquí de León no apreciamos lo que tenemos. Pero cuando haces viajes por ahí fuera y dices, bueno, pues esto se asemeja a lo nuestro, ¿sabes? Y hace unos años es cierto que no teníamos una capacidad de truchas como para que León o Castilla y León fuera un destino de pesca. Pero hoy, a día de hoy, todo el mundo está conociendo un poco cómo ha aumentado la población de truchas y puede ser un destino de pesca de cualquier otro sitio. La gente les encanta venir aquí. Hay gente que viene y me pide truchas grandes. Me hablan del Tormes. El Tormes es un río que está dando unas truchas tremendas. Esta semana que viene tengo unos clientes que paran 4 días a pescar en el Tormes porque quieren coger truchas grandes del Tormes. Después quieren ir a una zona de montaña. Es que tenemos además una variedad total de ríos que prácticamente en ningún sitio de España o incluso en muchos sitios del mundo no se puede tener. Y lo mejor de todo es que las truchas son de una genética totalmente pura.
¿Cómo podíamos hacer o qué crees que se debería hacer para fomentar este turismo, estas guías aquí en Castilla y León? Porque hay varios, gente como tú, como Pablo, como más gente y tal, que hacéis de guía y tal, pero como que está, como que flojea mucho, como no es muy visible el turismo de pesca en Castilla y León, o sobre todo en León. O sea, todo el mundo habla, Nueva Zelanda, Suecia, por ejemplo, como hemos estado hablando, Argentina, yo qué sé, los Andes, pero aquí en España. ¿Tú crees que hay ese boca a boca? ¿Tú crees que la gente tiene España como un destino turístico de pesca?
Bueno, está empezando. Si os acordáis, cuando los viajes de pesca no eran lo que es hoy día, que hoy día la globalización es muy fácil. Hoy estás aquí, mañana puedes estar en Nueva Zelanda. Mañana no, porque Nueva Zelanda tardarías más. Pero si os acordáis, hace un montón de años España, y concretamente León, era un destino de pesca para los franceses, que gracias a ellos hemos conocido muchísimo de la pesca con mosca.
Sí, sí.
Era un destino de pesca para el país colindante que teníamos. Si estas truchas que hay ahora comienzan a aumentar como años antiguos que había una población grande y de truchas grandes de tamaño, en vez de Francia, hoy día con la globalización podría venir cualquier país del mundo, cualquier persona de cualquier país del mundo a pescar a los ríos de León, de Castilla y León, no tengo ninguna duda. De hecho, hoy, a día de hoy está comenzando a hacerse un poco de turismo de pesca de otros países. También veo un problema. El turismo de pesca en otros países funciona con la misma gente del mismo país. En España es muy difícil que la gente te haga un turismo de pesca y de pagar un guía, porque es diferente, ¿sabes? No, la gente no tiene esa mentalidad, de esa cultura de guía, una cultura de turismo de pesca.
Yo voy a ir a pescar tiburones el martes y si no voy con un guía no voy. Quizás me atreva dentro de, no sé, la tercera o la cuarta vez, cuando realmente ya conozca los sitios, las zonas y conozca absolutamente todo, puede que me atreva yo solo. También tienes que tener a uno al lado que te diga cómo tienes que sacar eso.
¿Cómo y dónde?
Y dónde, claro.
La figura de guía es fundamental. Nosotros, que tenemos mucha experiencia, cuando vamos a campeonatos del mundo por ahí fuera, antes íbamos siempre de vacío, no llevábamos nada porque era una economía y no disponíamos y nunca cogíamos un guía, andábamos como... Hemos pescado zonas privadas, hemos pescado de todo casi ilegal, porque a veces siempre no nos enterábamos, no conoces, estás en otro país.
Ya verás ahora, David.
Las normas son totalmente diferentes.
Mensajes aquí en la radio.
El furtivo, ¿ves? Como ya te decía yo que hacían trampas.
Mira cómo te decía yo que hacían. No me digas esto, que luego la gente ya sabes cómo es, ¿eh? Pero bueno.
No, y es fundamental. Ahora, ¿sabes lo que pasa con la figura de guía? Nos ahorra la hostia de tiempo. Y el tiempo al final se traduce a dinero. Si tú vas con una figura de un guía, estás pescando en el minuto cero según llegas a otro país.
¿Cuál es la figura de, digamos, de pescador que suele acudir a David? ¿De dónde viene? ¿Cuál es lo más asiduo?
Bueno, pues llevo de todo. Llevo gente desde que no saben lanzar y hay que aprenderles a lanzar, y gente, sobre todo gente de competición, que me contrata para aumentar su nivel a corto plazo de tiempo. He llevado gente de otros países, de selecciones, incluso campeonas del mundo, como Finlandia este año, que he sido yo su guía en España cuando ha sido aquí. He estado con Finlandia también de veteranos. He llevado Sudáfrica, Bélgica.
Oye, ¿qué tal los de Sudáfrica? Porque al final vemos Sudáfrica, pues eso es de ahí, que está medio seco ahí todo. Digo, no, bueno, al revés. Ahí tiene una riqueza, te lo digo porque mi padre estaba allí, por esa zona, y hay una riqueza ahí de la hostia, ¿no?
Mira, no para las truchas, pero tengo buenos amigos de allí y este año posiblemente me vaya con ellos a Eslovaquia como figura de seleccionador con ellos en el Mundial. Y me han invitado varias veces a estar allí, no he podido ir todavía ninguna vez, pero lo de las truchas, bueno, ellos pescan mucho yellowfish, que es como una especie de barbo, tienen 12 o 13 especies diferentes.
Sí, sí, sí.
Truchas también tienen iris también.
Las iris, lo que pasa, no son tan grandes, porque las iris que tienen ellos, los lagos suelen ser de 40, 50 tonas, con máximo, ¿eh?
Y tienen, bueno, sabéis que en el hemisferio sur todas las truchas son introducidas, y ellos,
sí,
y las marrones, todo es introducido, hace muchos años, pero son introducidas. Pero tienen una pesca en el mar que es de lo mejor del mundo para pescar. O sea,
oye, ¿es verdad eso que los ríos y las zonas de allí tienen como ese grado de salinidad superior al normal?
No lo sé, lo desconozco.
Es que a mí, bueno, es muy rápido. Cuando estuve pescando mi par y demás, se encontró que los cangrejos, en vez de un cangrejo como lo típico que vemos aquí en el río, era como un rollo, como un centollo así, redondo, con sus pinzas, en un río.
Sí, en Argentina, yo en Sudáfrica no lo sé, pero en Argentina, en los ríos, hay unos cangrejos que se llaman pancoras. Y es como un cangrejo de mar, no es como un cangrejo de río, no es, ¿sabes? No tiene la cola así. Es más parecido, es un poco más como una cola, ¿vale? Pero no es como un cangrejo de los nuestros de río. Es como si fuera más redondo. Y sí que...
Has recorrido, por tus palabras, llevamos poquito de entrevista, pero algunos de nuestros oyentes ya empiezan a pensar. Has recorrido, podemos decir, medio mundo, venga.
No, qué va.
Bueno, pero mucho mundo, David. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Realmente lo que dices, me encantaría volver o no salir de aquí.
Mira, es imposible decir eso porque cada cosa tiene lo suyo, ¿sabes? Lo más bonito posiblemente que he estado, el norte de Italia. Lo más diferente, Australia, Tasmania. Eso es total, es que la fauna, las truchas, la gente, es totalmente diferente todo. El sitio que más me ha impresionado para pescar posiblemente, Argentina. Por el tamaño de las truchas, lo que tiran, no te puedes hacer una idea de verdad. No conozco ningún sitio de España que haya una trucha que tire tanto. Te dicen, no, las truchas de aquí tiran mucho. Las de Argentina es espectacular.
Aguas transparentes, en los que además debemos de bajar bastante el diámetro del hilo y que ello complica lances largos, con bajos muy largos.
No son truchas que te exijan mucho, ¿sabes?
No, pensaba que sí que eran ser
cristalinas. No te exigen mucho, sí, sí, pero no tienen tanta presión de pesca.
Entonces, ¿será muy parecido a la Patagonia chilena o es todavía más...?
Patagonia chilena es totalmente diferente.
¿Es diferente?
Sí, es arbolada totalmente. es como Asturias y Castilla y León, por ejemplo. Castilla y León es más árido, pero allí está todavía mucho más acentuado. La Patagonia argentina, lo único que tienes es un poco de verde a la orilla del río y lo demás es todo desértico. Y Chile, estás pescando entre bosques, árboles, araucarias de 4 o 5 mil años, es diferente.
Bueno, hablábamos antes de nuestro CDC, de nuestro patrocinador del día de hoy, que es Riverfly. David, un buen CDC y nos quitamos de echar productos. ¿O siempre sí. Es imprescindible, aunque sea un buen CDC, echar algo?
Es mejor usar un CDC de la mejor calidad posible. Porque mira, el trabajo de montar una mosca va a ser el mismo. El precio de los materiales, lo que pensamos que son caros, es verdad que son caros para el material que es, no es caro. Lo que es caro es el tiempo que tú empleas en montar una mosca. Entonces, si tú utilizas una mosca, un pato de calidad, no tienes que tirar la mosca a la basura cuando vas al río y no te flota. Y has perdido el tiempo.
Pluma pueña,
pluma pequeña.
Pato, un CDC salvaje.
CDC salvaje y pluma pequeña.
Y nos olvidamos de historias.
Y no utilizar plumas teñidas. Las plumas teñidas quitan la grasería del pato y no flotan ni la mitad.
¿Y algún truquito para que si no nos flotara tanto?
Pues darle...
La goma.
La goma es un buen sistema, ¿sí? Es muy rápido, sí. Cuando se usan cristales de secado, por ejemplo, todo el mundo usa un cristal de secado e inmediatamente ponen la mosca en el agua para pescar otro pez ya. Eso es un problema. Cuando tú usas cristales de secado, esos cristales de secado que son silicageles, que lo que hacen es absorber el agua de la mosca, si tú los dejas de la mosca, cuando lo pones en el agua, esos silicageles van a absorber el propio agua del río y la mosca va a tardar muchísimo menos tiempo en estar seca otra vez. Sí. Si le pones silicageles, hay que quitárselos totalmente.
¿Con la gomita otra vez?
Con la goma otra vez.
Sí que es verdad que hoy en día, pues aquí en Castilla y León, vemos que esta población, esta manera de pescar sin muerte, aumentan los tamaños de los peces, la población, pero sí que es verdad que cada día nos exige más la pesca. Cada día estamos como diciendo, joder, si el año pasado estuve pescando, que es un ejemplo, ¿vale? Si el año pasado estuve pescando en esta zona con un bajo de 5 o de 3 metros, ahora estoy ya tengo que andar con 5 metros y tal. Pues es bueno eso, que cada año nos exija más la pesca.
Totalmente, es bueno para la competición, para disfrutar igual no, pero ya lo he dicho muchas veces, si España tiene los competidores que tiene a nivel mundial, es gracias a que las truchas que tenemos son totalmente diferentes a las de otros países del mundo. Es verdad, ¿eh? Yo no conozco ningún sitio del mundo que las truchas sean más difíciles que los ríos españoles.
David, ¿tu río cuál es?
Hombre, el Bernesga. Es evidente, es el río...
En todo su tramo.
Sí, casi no creo que haya ninguna zona del río Bernesga que no haya pescado.
Yo a mí me llevaba Molly ahí en puente abajo y me decía, mira lo que hay ahí. Increíble.
Es un río que además se ha recuperado espectacular y para mí ha sido donde me ha nacido toda la afición a la pesca. Entonces, bueno, y quizá no sea el río más bonito de Castilla y León,
pero,
¿no?
Disfrutas.
Pero para mí es mi río. Es como...
Sí.
Es como decir...
El que te ha visto crecer, el que con él has aprendido.
Eres leonés y dices, ¿qué te gusta más? Palencia, que estamos en Palencia, y con todos mis respetos, una ciudad espectacular, el pueblo Saldaña espectacular, pero soy leonés, ¿sabes? ¿Qué te gusta más, Palencia o León?
Pues te voy a decir que León. Lógicamente, ¿eh? No, bueno, pues ahí también está esa transparencia, que también es positivo, porque no hay que valer el agua, dices, ¿estamos en Palencia? Pues estamos en Palencia. Sí, muy bonito, por supuesto, precioso. De hecho, tenemos ya a Laura Pastor por ahí, que nos va a contar un poquito sobre Saldaña. Así que, David, un millón de gracias. Ya has estado con nosotros en Río de la Vida, no sé cuántas veces, ya no las puedo contar. Tú, Pablo, os tenemos que agradecer porque nosotros también hemos crecido con vosotros, porque nos habéis ayudado, nos habéis apoyado. Cuando os hemos llamado, nos habéis cogido el teléfono. Es importante. Nosotros crecemos gracias a vosotros también.
¿Sabes que me estoy acordando, David? ¿Te acuerdas en la pandemia, a mitad de la pandemia, que estábamos en casita todos y os hicimos la videollamada a ti y a Pablo, que estábamos
ahí?
Estábamos loquitos por salir a pescar, Pablo como siempre al torno dándole caña y joder, de verdad, además si buscas Río de la Vida en Google, tú pon Río de la Vida en Google y la primera imagen que aparece es David García Ferrer sentado con Pablo en el río y el símbolo de Río de la Vida.
Esa foto, por cierto.
Mira, te invito a que lo hagas.
Os lo miraré, os lo agradezco. Ya sabéis que siempre estoy agradecido y todo lo que se pueda promocionar el mundo de la pesca, bienvenido sea, porque es un deporte que es un poco desconocido. Y os agradezco personalmente a vosotros dos, que siempre habéis contado con nosotros para todo, y ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis.
David García Ferreras, un aplauso para él, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Riverfly es tu tienda online de pesca a mosca de primerísima calidad con los mejores precios. Productos exclusivos de la marca Riverfly como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono y de montaje, tungsteno y el mejor CDC del mercado. Si necesitas material de primera calidad, no dudes en teclear riverfly.com o en su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y en Riverfly Pesca a Mosca. Instagram Riverfly Pesca a Mosca o en su teléfono 653-927049.
Roll. Fabricamos tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno fabricado y mecanizado en España. 100% garantía de calidad, con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre su eje. Con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos desde 30 al 3/0. Con tensor y bloqueo pulido para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles, garantizado con dos opciones a elegir, en acero inoxidable o de aluminio anodizado. Puedes localizarles en Facebook buscando por Tornos Roll o en su teléfono 678-59-50-21 o en su página web tornosroll.com.
Sabe Laura Pastor, concejala de Saldaña, y para hablar de esta celebración que tenemos en el pabellón. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás, Laura?
Pues muy bien,
decía la canción, todo lo que importa, ¿no? Y ahora lo que importa es esta Feria de San José, que está saliendo todo estupendamente bien, y bueno, pues comentarnos un poquito, ¿no? ¿Cómo estás viendo la feria desde otro punto de vista, ¿no? Porque nosotros estamos aquí trabajando, pero tú también disfrutas y trabajas a la vez.
Efectivamente. Bueno, pues la feria de este año, bueno, pues ha resultado, como era de esperar, un éxito en cuanto a nivel de actividades, mucha participación en las actividades que hemos tenido a lo largo de la feria, desde los paseos a caballos, que han tenido gran aceptación entre el público infantil, como también otras actividades como la cetrería, de la que todos hemos podido disfrutar en la jornada de ayer sábado. Luego, pues el campeonato de pesca, también con mucha participación.
Laura, estamos viendo ahora que están empezando a entrar los competidores que vienen de batirse en duelo con
primero. Sí. Nerviosos todos.
Todos nerviosos, esperando recoger los premios ahora a la 1:30, que están, sí. Estamos todos expectantes a ver quién ha cogido la trucha más grande y a ver quién ha sido el ganador.
Sí que es verdad que ayer cuando estábamos, digamos, paseando por Saldaña y viendo pues toda esta gente que ha acudido aquí a la feria, nos hemos fijado muchísimo en, lo repitió Óscar con un entrevistado que estuvimos ayer con él, creo que fue con Ángeles, que se vive y se palpa aquí en Saldaña una tranquilidad, una... ¿Cómo te puedo decir? Con un desestrés que hace tiempo que no nosotros, porque estamos todo el día pues para arriba, para abajo, que si ferias, que si pueblos y tal, y joder, necesitamos esa tranquilidad, ese momento de desestresarnos que nos ofrece, por ejemplo, Saldaña.
Pues sí, en Saldaña vais a encontrar precisamente eso. El turista que se quiera acercar a Saldaña va a encontrar relax, tranquilidad, pero a la vez muy buen ambiente. Sí que es cierto que tenemos uno de los mejores vermús de la provincia de
lo
Valencia.
Lo hemos comprobado ayer.
Muy también. Animado, sí, 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 pues por la zona del casco viejo, Plaza del Marqués, Plaza Vieja. Bueno, pues hay muchos bares y la gente se concentra ahí. Ahora, pues los días que empieza a hacer buena temperatura, hay un ambiente muy bueno, un vermú muy animado. Y bueno, pues invito a todos los oyentes a que en algún momento se acerquen.
Qué importante es, Laura, la restauración en un motor económico en un pueblo, ¿eh?
Así es, la restauración, por supuesto, es uno de los motores económicos de Saldaña. Tenemos un buen número de restaurantes y además que elaboran pues los mejores productos, porque tenemos la suerte de estar en la Vega de Saldaña, que produce los mejores productos. Las alubias de Saldaña, ni falta, creo que no hace falta que diga absolutamente nada de ellas, lo dicen cocineros de renombre como Arguiñano o David Muñoz, pues yo qué voy a decir de ellas.
Fíjate, Laura,
son excelentes.
Me llamaban esta mañana, ¿no? La familia de mi novia, dice, oye, que vamos a ir a Saldaña, porque claro, como había hablado con mi novia, había dicho, digo, oye, es que mira que he venido veces a Saldaña, pero fíjate que no he tenido la suerte, a lo mejor, o el tiempo necesario para entrar en el corazón de Saldaña y de verlo como lo he visto este fin de semana, y me ha parecido un pueblo maravilloso, ¿no? Y me decían, ¿Y dónde voy? Claro, es que ahí, la Vía de la Olmeda. O sea, estamos hablando de que Saldaña es algo único.
Sí, Saldaña es algo único. Me alegro que te lleves esa percepción y además sé que la vas a transmitir entre todos tus conocidos. Bueno, pues el turista que se acerque a Saldaña pues va a encontrar gran variedad de posibilidades, ¿no? Por un lado, el recurso más importante, sin duda, es la Olmeda. Pues esa villa bajo imperial con unos mosaicos de una excelente calidad. Mosaicos figurados, solamente el Oecus tiene 175 metros cuadrados de un mosaico, bueno, pues que se pueden diferenciar incluso transparencias para que vean la calidad de los mosaicos que hay en la Olmeda. Y luego el complemento perfecto para la visita, para completar la visita, es visitar en Saldaña el museo que está ubicado en la iglesia de San Pedro. Es el museo monográfico de la Olmeda y allí se pueden ver todos los objetos que se han hallado en la excavación. Es el complemento perfecto y yo invito a todas las personas que visiten la Olmeda a que visiten también el museo, porque se van a llevar pues una idea más global de cómo vivían y dónde vivían los romanos.
Laura, podemos ver aquí en Saldaña multitud de monumentos, de edificios románicos, por ejemplo, la Plaza Vieja, Santuario Virgen del Valle, Casa del Marqués de la Valdavia, Castillo de los Condes, el Asilo de Santa Catalina, la Iglesia de San Pedro. Podríamos estar así nombrando muchos sitios, muchas zonas que visitar, pero si tú te tuvieses que quedar con alguna, ¿te puedes mojar?
Sin duda la Plaza Vieja. Eso es sin duda alguna la Plaza Vieja.
Hemos estado volando antes el dron por encima y la imagen es espectacular.
Sus casas, cómo está construida, ¿no? Este municipio completamente precioso y que además lo reúne porque en el eslogan, en este eslogan que tenéis, en esta cuña publicitaria que os hemos hecho, dice naturalmente, ¿no? ¿Por qué dice esto? Porque estáis rodeados completamente de naturaleza y eso ofrece muchas actividades.
Efectivamente. Bueno, pues al inmenso turismo patrimonial que podemos tener, ¿no? Visitando la Plaza Vieja y su entorno, todo lo que es la arquitectura civil que tiene Saldaña, también podemos añadir y resaltar pues un conjunto natural, un entorno natural que rodea a Saldaña, en el que podemos hacer diferentes actividades, desde senderismo, rutas en bicicleta, micología, caza, pesca. Por eso la feria de San José gira en torno precisamente a la naturaleza. Pesca, caza y naturaleza.
Demos,
medio ambiente.
Laura, si leemos en internet información sobre Saldaña, primero que pone que los primeros pobladores de este territorio parecen que han sido siempre cazadores, pescadores, recolectores, que practicaban ya una incipiente actividad ganadera y agrícola. Al final, después de miles y miles y miles de años, volvemos o se vuelve en Saldaña a hacer hincapié en esa actividad, en ese digamos, punto comercial de ganadería, de uh-huh. en este caso la caza, la pesca, lo que tú has dicho, la naturaleza. O sea, Saldaña se cimienta sobre esos valores.
Efectivamente, en Saldaña tenemos la suerte de tener una comarca que vive fundamentalmente de la agricultura y la ganadería, y hay explotaciones ganaderas pues muy importantes, que producen muchísimos litros y que abastecen a muchísimas zonas de Castilla y León, incluso se exporta, y es un recurso importantísimo. Además de señalar que además de esta feria, en el calendario ferial de Saldaña tenemos cuatro ferias, o sea, el calendario es completito. Arrancamos en febrero con la Feria de las Candelas, que data de 1885, o sea, tiene más de un siglo de historia. Continuamos con San José en marzo de 1888, también tiene solera. Luego el mercado romano, que es más reciente, pero ya tiene 20 y tantos años de trayectoria. Y finalizamos en octubre con la feria, de alguna manera, estrella, que es la Feria de la Alubia, que se desarrolla en el mes de octubre, y hacer gala del producto estrella de Saldaña, que es la alubia blanca de Riñón.
Sí, también uno de los puntos a destacar en Saldaña son los senderismos, el senderismo. O sea, vemos, yo ahora mismo estoy en una página web que veo que hay más de una ruta. Son 9 rutas. Bueno, entre ellas la Vuelta al Merendero, el Malecón del Río, el Camino Franco. O sea, es que podemos optar a pasar unas vacaciones inolvidables.
Pues sí, pues tenemos de todo. Tenemos la suerte de estar enclavados en un punto de la provincia de Palencia, a medio camino entre la montaña palentina y Tierra de Campos, con lo cual da lugar a unos paisajes extraordinarios, espectaculares. La dificultad, además, de las rutas no es, como no hay grandes elevaciones, pues la pueden hacer toda la familia, aptas para todos, y podemos disfrutar desde paseos por el río, a disfrutar de unas vistas maravillosas desde el mirador de Valcabadillo, desde donde podemos contemplar una de las puestas de sol más bonitas de la provincia de Palencia, ¿no? Que ves la inmensidad de campos. Dicen que las puestas de sol muy bonitas son las que hay en el mar. Los atardeceres en el mar, pues a mí particularmente me parecen mucho más bonitas las que vemos desde Tierra de Campos o desde los miradores de la Vega, que vemos la inmensidad, que no vemos el fondo.
Y Laura, esos cotos de caza que son de los mejores de España.
Así es, tenemos además la suerte de conservar esta actividad de caza, también de pesca, y que es también una importante actividad económica que gira en torno a Saldaña. Y pues queremos potenciarlo y mantenerlo a través de las ferias, a través de publicidad, a través de vosotros, que sois unos grandes difusores, y estoy segura que de aquí en adelante todo va a ir para mejor.
Pues dicen que lo más importante de todo es la materia prima, y esa la tenéis, entonces con eso se consigue absolutamente todo, pero dicen que las comparaciones son odiosas, entonces no quiero hacer una comparación, pero sí es verdad, no voy a decir otro municipio o otra ciudad, pero sí que es verdad que también ganáis en el tema de hostelería, ¿no? El tema de hoteles, el tema de restaurantes. Cuando yo me he encontrado sitios muy bonitos, voy a decir por Euskadi, mismamente, no quiero decir el sitio por si acaso hay alguien que se pueda molestar, pero tengo senderismo, tengo pesca, tengo un montón de actividades que hacer por allí, pero no me puedo alojar en un hotel como es el Hotel Rural El Marqués que tenemos aquí en Saldaña y nos han tratado estupendamente.
Me alegro que te hayas sentido bien tratado en Saldaña. Me alegro. Estoy segura que también en la hostelería te han tratado fenomenal, que has comido, bueno, pues tenemos la suerte de contar con un buen número de restaurantes y que ofrecen la mejor calidad en sus platos. Además, siempre hacen menús de feria, colaboran en todas las actividades que proponemos desde el ayuntamiento y bueno, pues es un recurso que tenemos y que está muy potenciado en Saldaña y que bueno, que cuando hay feria pues la gente tiene que reservar con mucha antelación porque si no, no encuentra sitio ni para alojarse ni para comer.
Eso es una de las cosas que nosotros ya habíamos avisado en esta feria de San José, era que llamaran a los hoteles rápidamente porque sí que es verdad, tenéis bastante que sorprende mucho, pero me encuentro que en España, eso, no hay tantos. Entonces, muchas veces me quiero quedar todo el fin de semana y no puedes porque realmente hay muy pocos hoteles y en Saldaña esto lo tenéis más que zanjado y más que bien estructurado para que nos podamos quedar a dormir aquí en Saldaña.
Pues sí, tenemos, de momento seguimos conservando un buen número de plazas hoteleras, además creciendo, se van a abrir nuevas plazas, con lo cual de momento Saldaña se mantiene e incluso crece.
Sí que nos ha pasado más de una vez a través de Río de la Vida, o si no a través de otros eventos deportivos en los cuales pues bueno, hay muchísima gente, es complicado. Porque, por ejemplo, ahí, sin hacer comparaciones, hay otros pueblos, otras estancias en las cuales no hay infraestructura para albergar o poder, poder meter tanta gente o dar esos servicios que realmente son primordiales. Y aquí en Saldaña contáis con ello. Contáis, al final, esta feria atrae muchísima gente y seguramente que esté todo requete ocupado.
Está todo lleno, sí. Me consta que está todo lleno, tanto restaurantes como hoteles. Así que bueno, yo creo que el balance de las ferias siempre es positivo. La repercusión económica que una feria tiene en la localidad y en la comarca es muy positiva, porque es capaz de atraer gente y que esa gente haga un gasto en el pueblo. Entonces, eso siempre repercute en toda la comarca.
Vemos a través de la página web aquí en Saldaña, pones Ayuntamiento de Saldaña, tenéis una página virtual increíble.
Sí, la hemos modificado hace un par de años, la hemos actualizado. Ahora mismo una página web pues tiene que estar a la última, tienen que estar con toda la información accesible. Y aparte que es la página de bienvenida, ¿no? Es la primera impresión que te vas a llevar de un sitio. Entonces es muy importante cuidar las redes sociales y cuidar las páginas.
Bueno, pues como cuidáis todo aquí en Saldaña, porque da gusto. Mira, por cierto, ya ha venido la familia de mi novia, así que pues voy a intentar enseñar también Saldaña. Iremos a la Plaza Vieja, por supuesto. No sé si vienen de la Vía de Olmeda, no lo sé. Pero bueno, por aquí se están pegando un paseíto por esta feria maravillosa. Que por cierto, ya hay bastante gente y esto es importante también, ¿eh? Así que Laura Pastor, agradeceros también vuestra confianza en nosotros, de que estemos aquí, seamos el medio de prensa oficial. De verdad que en pocos sitios nos hemos encontrado tan a gusto, porque ha sido un trato tan especial y además que vemos que no solo lo hacéis con nosotros, que lo hacéis con cada uno de los participantes que han venido aquí a la Feria de San José, así que es de agradecer.
Pues me alegro que os hayáis sentido así. Yo creo que si algo tenemos los saldañeses es que somos acogedores.
Ponen el cartel Saldaña naturalmente, pero naturalmente sois grandísimas personas.
Muchas gracias.
Un saludo, Laura.
Gracias, un saludo.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
Bueno, pues pues hasta aquí, ¿eh? Programa 165 de Río de la Vida, que vas a poder escuchar, ya lo sabes, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de todos los canales de Bon en España y, como no, a través también de tu TDT, que no tienes radio, no pasa nada, ¿eh? A través de tu TDT nos buscas Bon Radio, ¿eh? Y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, además, con toda la programación que tenemos importante a través de Bon Radio, con nuestro programa de por las mañanas con Fernandisco.
Qué maravilla, Fernandisco. Oye, te voy a decir una cosa, no veo más que la gente mover la mandíbula por los stands.
Sí, porque están aquí todos comiendo, ¿eh?
O sea, yo en cuanto apague el ordenador, Oscar, me voy a pegar un pinchito por ahí.
¿Sabes? Oye, pues sí que nos lo hemos merecido, ¿eh? Una cañita y un pinchito, que por supuesto está muy bien, ¿eh? Bueno, pues programa 165 de Río de la Vida, en el que hemos entrevistado al campeón del mundo, David García Ferreras. Y cómo no, también, ¿eh? Hemos entrevistado a Laura Pastor, en el que hemos hablado un poquito más, ¿eh? Sobre lo que es esta Feria de Saldaña. Y no me quiero despedir, ¿eh? Porque tengo aquí a mi lado a... Es la niña de Sebas, pero yo digo que es como que fuera mía. Así que, Leire, buenos días.
La Fisher Kids.
Fisher Kish. ¿Qué tal?
Bien.
Bien. Oye, como tenemos un minutito, cuéntame de todo lo que has visto de la feria, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Lo de las setas y lo
del taller de las setas, ¿no?
Sí. Y también lo del...
Oye, el llaverito de la seta, ¿me habéis hecho uno para Claudia? ¿No? ¿Vamos a hacerle? ¿Te parece bien?
Vale.
Luego montamos a caballo y luego hacemos un poquito con las aves, con la cetrería, nos juntamos a estas águilas. ¿Te parece bien?
Sí.
Y a pescar, ¿no, Leire?
También.
Por cierto, ¿eh? Vaya chuletón que se ha comido tu hija ayer. Así que nada, saludos desde quien nos habla. Óscar Arratia, acompañado, como no, del capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Nos vemos, ¿eh? Dentro de 10.000, 20 minutos o 167 horas más para volveros a reencontrar a través de un programa más de Río de la Vida. Muchísimas gracias, Aldaña.
Gracias a todos.
Radio.